Bio para Sa, con Ángel Luis Encinas Morán.
Bejucotay es el nombre de la, es la parasá de esta semana. Y bienvenido, profesor, a tu programa Bio para Sa. ¿Cuál es el personaje? ¿Quién es el personaje del que vamos a hablar hoy?
Hoy, buenas tardes, queridos oyentes. Tenemos un personaje bastante curioso, bioquímico, especialista en plantas y también una persona que aportó muchísimo a un tema importante que se trata hoy en la parasha, que es el tema de la tierra, las plantas, el crecimiento de las mismas, la cosecha. Pues sus descubrimientos dieron al traste con el pensamiento previo en el área de la bioquímica agraria y fueron completamente revolucionarios. Melvin Ellis Calvin nació en Minnesota el 8 de abril de 1911 en la ciudad de St. Paul, hijo de Elias Calvin y de Rosa Herbich, emigrantes del Imperio Ruso. Cuando era niño, la familia se trasladó a Detroit y allí él se graduó en la Escuela Central de Detroit en el año 1928. 3 años después obtuvo su licenciatura en la Escuela de Minas y Tecnología de Michigan, que es la actual Universidad Tecnológica de Michigan. Es decir, fue haciendo una carrera científica con un abanico de disciplinas bastante interesante. Hizo el doctorado en el año 35 en ciencias químicas en la Universidad de Minnesota. En el año 37 se incorpora a la Universidad de Berkeley en California.
Recorre prácticamente todo Estados Unidos.
Pero no, lo más alucinante viene ahora. Ese mismo año, nada más haber tomado posesión en Berkeley, le destinan a hacer un posgrado en la Universidad de Manchester en Inglaterra durante 2 años. Cuando vuelve a Berkeley, contrae matrimonio con Marie Genevieve Gentegar, tiene 2 hijas y 1 hijo, y en el año 47 es promovido, nada más y nada menos que a catedrático de química en la Universidad de Berkeley. Recuerden, nuestros lectores
y oyentes
que recibe esa distinción solamente contando con 37 años de edad.
Madre
en un
mía.
Mundo donde ser catedrático no era ni mucho menos como ahora, sino que era un club bastante selecto, no solamente en todos los Estados Unidos, sino en general en el mundo occidental, y quien llegaba catedrático, con un poco suerte, tenía como mínimo 60 añitos, es decir, hizo un trabajo muy interesante. Fruto de ese nombramiento de catedrático fue el trabajo que hizo con el isótopo del carbono 14 en compañía de Benson y de Basham, que entre los tres hicieron un mapa completo de la ruta que el carbono recorría a través de una planta durante la fotosíntesis, con la absorción como dióxido de carbono hasta su conversión en carbohidratos y otros compuestos orgánicos. Con eso demostraron que la luz solar actuaba sobre la clorofila en una planta para la fabricación de compuestos orgánicos en lugar de sobre el dióxido de carbono, como se decía anteriormente.
Wow. O sea, un descubrimiento fundamental para todo tipo de cultivos y para todo lo relacionado con lo vegetal y con la vida
capital, a partir de este momento...
Pero no tiene nada que ver con la prueba del carbono 14, ¿no?
No, el carbono 14, eso ya nos lo dejáis a nosotros los historiadores, vale, para la aplicación en arqueología.
Claro.
Ahí sí, uh-huh, que es donde el carbono 14 pues sigue jugando.
Nos permite conocer la data de
una data así, aproximada. Uh-huh. Para cuantificar y calificar los restos arqueológicos. Gracias a este descubrimiento, pues entra en la Sociedad General de Sistemas de Investigación, siendo uno de los 5 miembros de la misma, con lo cual es evidentemente la mayor autoridad en la materia en los Estados Unidos y a nivel mundial. En 1961 recibió, por ese ciclo que hemos descrito, el Premio Nobel de Química y luego fue nombrado profesor de Biología Molecular con el grado de catedrático y fue fundador y director del Laboratorio de Biología Molecular y simultáneamente asociado del Laboratorio de Radiación de Berkeley. Es decir, una persona que hasta su jubilación en 1980 pasó por todas las especialidades de la bioquímica y de la agricultura. Trabajó tanto en la docencia y la investigación que solamente publicó su primer libro sobre la evolución química de la vida, titulado Evolución química, evolución molecular hacia el origen de los sistemas vivos en la Tierra y en otros lugares. Es decir, esto uh-huh, coincide también por la fecha, ¿verdad?, con los comienzos de la investigación en la Luna y en Marte, con lo cual, evidentemente, Calvin se convierte en una autoridad no solamente terrícola ya, sino incluso interplanetaria en temas de bioquímica y de cultivos. Fue elegido miembro de la Academia Leopoldina Alemana de Ciencias y en 2011 apareció en el tercer tomo de sellos de científicos norteamericanos publicado en el año 2011 en compañía de nuestro paisano, el doctor Severo Ochoa. Es decir, Calvin fue además también autor de numerosos trabajos de fotosíntesis desde los años 50 y de más de 50 artículos o 60 al respecto. Es decir, nos encontramos con una gran figura de la ciencia moderna judía norteamericana.
Otro Nobel judío.
Claro.
Que gracias a ti hemos descubierto o hemos conocido un poquito más.
Gracias a vosotros, porque yo tampoco había oído hablar, evidentemente, de un personaje tan importante para el presente y el futuro de la humanidad.
Aquí nos quedamos, así lo dejamos, soñando con el espacio y con la vida en otros planetas, también gracias a Calvin. Y nosotros les esperamos en este, en concreto en Radio Sefarad, la próxima ocasión, el próximo Bioparasá. Muchas gracias.
Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias, queridos oyentes. Hasta la próxima.